contratiempo, solamente carga vehicular en algunos puntos, como es el periférico norte, partiendo de Reforma y hasta la avenida Primero de Mayo en Naucalpan. Y el reporte, sigo pendiente.
Con Mastercard y Telcel viaja a la final de la UEFA Champions League Estambul 2023. Con tu tarjeta Mastercard domicilia tu plan Telcel. Regístrate y participa por uno de los 6 viajes. Entradas cortesía de Mastercard, orgulloso patrocinador de la UEFA Champions League. Detalles en holatelcel.com/campeones2023. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.
Lo que tienes que saber.
Jorge Vázquez Campbell es presidente de la barra y Colegio de Abogados Defensores de Refugiados allá en Ciudad Juárez. Esta tragedia, 39 migrantes murieron en este incendio.
Se motivó por la falta de agua dentro de la estación migratoria. No había agua para vaciar los excusados y no había agua para tomar. Y ya llevaban más de 12 horas detenidos sin poder tomar agua.
Condiciones inhumanas en las que estaban.
Se trata de una bodega de 20 por 30, sin ventanas, sin ventilación, sin extinguidores de fuego. Uno de los reos consiguió un cigarro y un encendedor, decidió agarrar un colchón y prenderle fuego. Alguien tuvo la feliz idea de conseguir gasolina o de conseguir algo que causó que se acelerara el proceso de la quemazón.
Este contraalmirante dio la orden, aparentemente por teléfono, según lo que usted decía, dijo que se queden ahí adentro.
Lo confirmas cuando sacan a las mujeres y no a los hombres. Constituye una intención criminal y asesinato.
Es decir, sí reaccionan al sacar a las mujeres, pero a los hombres que originaron la protesta con las colchonetas
los dejaron que se murieran.
Así el hueso con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde. Si es radio, es W. Descansa en W Radio. Semana de pausa. Cuernavaca es más que pasar un fin de semana en la alberca. Cuenta con dos zonas arqueológicas importantes, Teopanzolco o la Casa del Diablo, con una pirámide principal que culmina con dos templos, uno dedicado a Tlaloc y el otro a Huitzilopochtli. Y en Xochicalco puedes contemplar relieves esculpidos en sus ruinas, ver un altar a la serpiente emplumada y visitar el observatorio. Por la noche hay proyecciones sobre estas obras que cuentan su historia. Por otra parte, los museos indispensables son el de arte contemporáneo Juan Soriano, la Tallera de Siqueiros, el Museo Robert Brady y la Casona Spencer. También conviene checar las exposiciones, conciertos, cursos y talleres de arte contemporáneo que hay en el Jardín Borda. En W, Semana de Pausa.
Rebe, ya está listo.
Gracias. Con mi crédito de Banco Azteca, puse mi pastelería. Pero con tantos pedidos, ahora necesito otro horno.
Tranquila. Como eres puntual en tus pagos, te damos más crédito. Pídelo ya. Consulta más información en www.bancoazteca.com.mx.
Las mejores vacaciones comienzan en Liverpool. Prepara las maletas con hasta 15% de descuento o hasta 9 meses sin intereses en ropa y accesorios para toda la familia. Válido del 21 de marzo al 16 de abril. Consulta restricciones, cáchero% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En Soriana, el segundo al 50% en pastas para sopa, tostadas Sanísimo, aceites de oliva y salsas caseras. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 3, aplican restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Al aire. Se concedieron 6 órdenes de aprehensión en contra de 3 funcionarios del INAMI, 2 policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio.
Lo que el presidente de la República quiere es que no haya transparencia, porque no quiere que se sepan los contratos con sus amigos.
Que hablan de toda la falta, cómo podemos evitar la integridad dentro de la reglamentación del Estatuto General.
Así las cosas.
Con 3 minutos. minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es viernes 31 de marzo del 2023. Y bueno, querido Javier Risco, buen día.
Querido Javier Risco, buenos días, querido
Javier Risco. Es que sabes que me di cuenta que ahí viene ya la vacación. Oye, yo que me he vuelto medio adicta a echarle un ojillo ahí a TikTok, aunque me espíen los chinos. Ahora, no sé por qué, por haberle dado like a un video donde bailan ahí unas rolillas norteñas, cada que pongo el TikTok se me aparece la banda.
Ándele, la banda norteña, ya se le pegó, ya se le pegó. Por cierto, le mandamos un abrazo. No sé si has ido a comer este lugar que se llama Los Gonzalitos.
No, señor.
Que son tacos norestenses.
No, ¿qué tal?
Tacos norestenses, ¡arre, bueno! O sea, de verdad, ¿sí? ahorita que lo dijiste con ese tono, dije, vamos a ir a desayunar allá. Hay taco de barbacoa, taco de machacado con huevo, taco de chicharrón, de asado de puerco, de picadillo y chile relleno de queso. No. Ahorita lo recomendamos, Gonzalitos, tacos norestenses. ¿Qué? Buenos están, mi querida Gaby. Así que,
¡ajajay!
Exactamente, diría mi querida Iván Parga. Así que bueno, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y por supuesto por sintonizarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras. Ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, estamos en Twitter, en Facebook y en el 55-51-668-900 y en el 800-718-1414, querida Gaby.
Bueno, no ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, hoy desde Palacio Nacional. Está previsto después que el presidente vaya hoy a Ciudad Juárez, por cierto. Vamos a ver qué sucede también en esa visita de López Obrador a Ciudad Juárez, después de todo lo que ha sucedido ahí en las últimas horas, en los últimos días, y después entiendo que irá a Tijuana, pero bueno, será muy importante esta visita hoy, y bueno, esperemos además que sea una visita como nos la imaginamos, en las condiciones y en las circunstancias a que ha estado sucediendo por allá en Ciudad Juárez. Así que bueno, así las cosas en este viernes 31 de marzo.
Viernes. Este viernes, en Así las Cosas.
Bueno, este viernes en Así las Cosas, ya les decíamos, estamos cerrando una semana sin lugar a dudas con muchísima información. Nos soltamos y en unos minutos más seguiremos con lo que ha estado sucediendo a partir del fallecimiento de estas 39 personas migrantes allá en Ciudad Juárez y, por supuesto, también atentos a quienes siguen heridos, algunos heridos de gravedad, después de pues que las dejaron encerradas a estas personas en esta estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración, precisamente allá en esa ciudad. En unos momentos más les vamos a dar la información, pero Javier Risco, sin lugar a dudas, también hoy la nota es los nuevos consejeros y consejeras electorales.
Así es. Bueno, pues es con lo que amanece prácticamente todos los portales de los diarios de circulación nacional, y quien no ha dormido un minuto, no ha podido planchar oreja, es nuestro querido reportero Jaime Obrajero, que estuvo muy al pendiente, pues sí, de esta tómbola electoral. Cuéntanos, Jaime, ¿qué pasó en esta madrugada? Adelante.
¿Qué tal, Javier? Gaby, buenos días al auditorio. Sí, así es. Esta mañana pues tenemos ya nuevos consejeros, cuatro nuevos consejeros del INE, entre ellos una nueva presidenta de este órgano electoral. Y bueno, surgieron después de varios intentos pues realmente fallidos para ponerse de acuerdo entre los diputados. Finalmente los legisladores de 6 de los 7 grupos parlamentarios, solamente faltó Movimiento Ciudadano, pues tuvieron que recurrir de manera inédita, al menos en este tipo de selección de aspirantes, a la tómbola, a este sorteo, es decir, al azar, a escoger al azar a los cuatro nuevos consejeros del INE. Esto ocurrió por ahí de las 2 de la mañana con 40 minutos, cuando fueron electos por la vía de la insaculación, repetimos, es por la vía del sorteo a través de una tómbola, estos nuevos integrantes del INE, quienes van a entrar en funciones el próximo martes 4 de abril y hasta el 3 de abril del 2032. La nueva consejera presidenta del INE es Guadalupe Tadei Zavala, ella es licenciada en Administración Pública y presidenta del Instituto Electoral de Sonora. Ella va a ser quien va a sustituir a Lorenzo Córdoba. También hay que decir que es prima de Jorge Luis Tadei, superdelegado del gobierno federal en Sonora, también tía de Pablo Daniel Tadei, director de la empresa Litio MX, que sí, apenas unos cuantos meses nombrado por el presidente López Obrador. Otros de los que fueron electos al azar, los otros tres consejeros, son Jorge Montaño Ventura, también ligado un poco a Morena. Él es maestro en Derecho Constitucional, actual fiscal de delitos electorales en Tabasco. Y bueno, pues otros dos consejeros, Rita Bel López Vences, ex consejera del Instituto Electoral de Oaxaca, ella es abogada, maestra en Derecho, y también Arturo Castillo Loza, licenciado en Derecho por el ITAM y maestro en Sociología por la Universidad de Nueva York. Bueno, pues estos cargos son muy importantes, estos integrantes del Consejo General del INE, a ellos les va a tocar organizar las siguientes elecciones para presidente de la República, es decir, en 2024, pero también en 2030. Bueno, ¿cómo se llevó a cabo este proceso, este sorteo? Bueno, pues la verdad es que se tomaron algunas medidas muy importantes, medidas de seguridad, medidas de transparencia. Se colocó una urna de acrílico transparente donde fueron depositados los nombres de cada uno de los cinco aspirantes de cada grupo en un sobre cerrado. Estos cuatro grupos, que le llamamos también cuatro quintetas, fueron depositados en la urna, cinco sobres para escoger a uno de cada grupo de cinco. Y bueno, pues fue el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, el encargado de cantar el nombre y el cargo de cada uno de estos cuatro, de estas cuatro personas insaculadas como consejeros del INE. Vamos a escuchar lo que dijo Santiago Krill.
Han sido electos para ocupar el cargo de consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ciudadano Jorge Montaño Ventura, consejera electoral ciudadana Rita Bel López Vences, consejero electoral ciudadano Arturo Castillo Loza, consejera presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral ciudadana Guadalupe Taidey Zavala.
Así lo mencionó el presidente de la Cámara de Diputados. Y bueno, hay que decir que la mesa directiva de esta Cámara va a notificar también al Senado, al presidente de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los nombres de estos nuevos consejeros y consejeras, quienes deberán rendir protesta, ya lo decíamos, ante el Consejo General del INE el próximo martes 4 de abril. Cabe mencionar que uno de los grupos parlamentarios, Movimiento Ciudadano, pues expresó desde el principio su rechazo a este método de insaculación para elegir a los cuatro nuevos consejeros. De hecho, la bancada naranja abandonó el salón de plenos en plena sesión, pero antes había exigido que la elección de los cuatro nuevos consejeros del INE se hiciera mediante una votación por mayoría calificada, es decir, por dos terceras partes de los 488 diputados presentes. Ahora sí tuvimos bastante afluencia de legisladores. Uh-huh. Pero bueno, esta petición fue desechada por los legisladores del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, del PT y del Partido Verde, quienes ellos acordaron precisamente este método para la elección de los cuatro nuevos consejeros del INE. Ayer, Gaby, ese es el reporte que tenemos de lo que ocurrió esta madrugada en la Cámara de Diputados.
Gracias, querido Jaime Obrajero. Bueno, eso fue lo que sucedió en la Cámara de Diputados. Estoy viendo por acá un tuit, Javier, de A Una México, A Una, sí, que es esta plataforma para nuevas representaciones políticas de mujeres para construir un México igualitario, justo, sustentable y con bienestar, que yo respeto mucho. Aquí hemos hablado muchísimo con quienes, por ejemplo, coordinan A Una. Por ahí está nuestra querida Mariana Linares, Mónica Tapia. La verdad es que han hecho un trabajo importante en todo el país de identificar y de trabajar con mujeres que aspiran o ya tienen algún cargo público. Puede ser algún cargo de elección popular o puede ser algún cargo público de otra naturaleza. Y ponen aquí en sus redes sociales: felicitamos a Rita Bel por ser nombrada como consejera electoral del INE. Rita tiene una valiosa trayectoria de defensa de los derechos políticos de las mujeres y la paridad en contextos multiculturales. Ha sido consejera del Instituto Electoral de Oaxaca y asesora sobre paridad en municipios con sistemas normativos internos, usos y costumbres. Rita ha construido diálogo con distintas fuerzas políticas y sociales, además de fortalecer las reglas e instituciones democráticas. Su escucha, capacidades y liderazgo en el Consejo General del INE será fundamental ante los desafíos actuales. Entonces, creo que es importante también, digamos, como poner el contexto de quiénes son los que llegan, Javier.
Fíjate, Luis Alberto Medina también, periodista también que seguimos desde el estado de Sonora, dice: ¿quién es Guadalupe Taddei? Dice, era el perfil, al menos de la quinteta, más preparado. Organizó con éxito las elecciones 2015 y 2021 en Sonora, permitió dos alternancias en el gobierno del estado, cuenta con más de 30 años de experiencia, inició en el IFE y cuenta también, Luis Alberto Medina, parte de la historia ahora de la nueva presidenta Guadalupe Tadei, Gaby.
Sí, digo, porque obviamente, y está con nosotros nuestro querido Ernesto Núñez, ya sabe, nuestro explicador político, subdirector de información también de Animal Político, porque obviamente están las suspicacias de las cercanías con Morena, o con personas que hoy están en funciones de gobierno ligadas al partido en el poder, pero creo que también es importante, digamos, aclarar de quiénes se tratan, quienes llegan al Instituto Nacional Electoral. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Buen día, querido Ernesto. Pues, ¿qué decir? Bueno, fue por insaculación, de alguna manera ya se veía venir eso, ¿no?
Sí, ya se veía venir, pero bueno, al final terminó siendo un hecho inédito.
Sí.
La verdad es que ayer, pues prácticamente los diputados pues solamente estuvieron ahí pateando el bote todo el día, porque la convocatoria decía que el jueves 30 se llevaría a cabo una sesión para votar la propuesta que la JUCOPO hiciera al Pleno. Como la JUCOPO no construyó una propuesta, y ese dato es bien interesante, porque el partido mayoritario, en este caso Morena, ni siquiera quiso poner sobre la mesa un nombre de algún favorito de cada una de las quintetas, sino que simplemente dijeron, como no vamos a tener acuerdo, pues no hagamos nada este día y vayámonos a lo que dice la convocatoria, que es que el viernes 31 se lleve a cabo una sesión donde se lleve a cabo el sorteo. Por eso fue en la noche. Es decir, lo único que hicieron fue prácticamente esperar a que fuera 31 de marzo y por eso durante las primeras horas de este viernes pues se llevó a cabo esta sesión. Obviamente se hizo un acuerdo en donde se estableció cuáles son las reglas, lo de la tómbola, no sé si vieron que se ponía nombre por nombre, sí. Lo firmaba la mesa directiva, se metía en un sobre, en el canal del Congreso era muy interesante porque había una cámara que estaba tomando el zoom, digamos, del proceso. Cada vez que un diputado agarraba uno de esos sobres, lo enseñaba a la cámara para que vieran que no había chanchullo. Al final se sacaba el acta de quién era electo y se mostraba, en fin, que se viera que estaban las firmas de todos. El único partido que votó en contra de este procedimiento fue MC. Los demás votaron a favor de este acuerdo y pues digamos que eso le dio legalidad y certeza al proceso de tómbola, ¿no?
Okay. Pues sí, es proceso de tómbola, es como dices, inédito, pero digamos que con todo se terminan cumpliendo los tiempos, Ernesto, porque lo decíamos con el caso del INAI, donde de plano nomás no lograron nada. Claro. Pero me parece que con el tema del Instituto Nacional Electoral sí se terminan cumpliendo los tiempos y pues tendremos por lo menos la certeza de que a partir de la próxima semana hay un pleno, digamos, en el Instituto Nacional Electoral, ¿no?
Yo creo que eso es una, quizás de todo este asunto, al final de cuentas, esa es la mejor noticia. Es decir, estamos a 15 meses de las elecciones. Yo creo que sí vale la pena que quienes van a estar ahí tengan el tiempo suficiente. Digo, ahorita van a tener un primer bautizo de fuego, digamos, con las elecciones de Coahuila y Estado de México el próximo 4 de junio. Después vendrá ya, fíjense, a partir de septiembre, dado que el plan B está suspendido y lo más seguro es que la Corte pues no vaya a resolver el fondo de este asunto, de esta controversia constitucional, pues todo está programado para que la primera semana de septiembre comience formalmente ya el proceso electoral del 2024, es decir, 9 meses antes de la jornada electoral. Entonces los consejeros tienen una curva de aprendizaje de solamente 4 o 5 meses para empezar ya todas las labores de que implican un proceso electoral en donde vamos a tener más de 95 millones de electores, vamos a tener como 170 mil casillas. ¿Se acuerdan que en 2021 se decía mucho que era la elección más grande de la historia? Bueno, pues esta será ahora sí la elección más grande de la historia porque crece el padrón, crece el número de casillas, el número de cargos a elegir también es brutal. Entonces, esa es una buena noticia, me parece, Gaby, el hecho de que hoy ya, bueno, a partir del 4 de abril estará conformado. Ayer ya se despidieron los consejeros que se van. Lorenzo Córdoba adelantó su despedida. Y en la noche, fíjate que él explicaba que era muy importante haber hecho esto porque hay una disposición de la ley General de Procedimientos Electorales, que dice que 24 horas después de ser designados tienen que tomar posesión como consejeros. Entonces, lo que explicaban ayer en el Consejo del INE era hacer esta sesión que tuvieron ayer, que fue una despedida. Ahí podrán leer una crónica que publicamos hoy en Animal Político de esta última sesión, para dejar el terreno libre para que si estas personas, Córdoba tiene que convocar a una sesión para que vayan y tomen protesta en la herradura y en ese momento ya entren en funciones, lo cual está previsto que ocurra entre el lunes y martes, es decir, el lunes es el último día de Córdoba, Murayama, Favela y Ruiz Aldaña, y el martes 4 de abril es el primer día de las cuatro, nuevas consejeras y consejeros.
Pues mira, la verdad, Ernesto, creo que ahora toca revisar también el tema de los perfiles. ¿Ves un equilibrio? Digo, ya muy breve, por supuesto, por los tiempos, ya sabes, los tiempos de radio que nos comen, pero ¿ves un equilibrio dentro de los cuatro consejeros elegidos? ¿Crees que son estos perfiles idóneos?
Mira, el problema, el mayor problema, digamos, en términos de nexos familiares políticos, será el de la nueva presidenta, expresidenta del Instituto Electoral de Sonora. Pues ella es prima de quien es superdelegado en Sonora, tiene una sobrina que es diputada de Morena, otro sobrino que es director de esta agencia nueva que se creó, Litio México, y ahora pues va a tener ella la dura prueba de demostrar que esos nexos familiares no se convierta en una correa de transmisión política hacia el grupo en el poder. Ella estará obligada a mostrar autonomía. Luego, al final, termina ocurriendo que quien trae esos nexos se ve tan obligada a demostrar que no responderá, que termine haciendo un buen papel. Esperemos que sea el caso, pero lo que sí tiene, y eso es una seguridad, tiene la experiencia de haber organizado elecciones en Sonora y la experiencia de haber dirigido ya un colegiado y de una buena trayectoria, digamos, en el sistema electoral. Ojalá no le ganen esos nexos familiares.
Sí, la verdad es que sí, como dices, tiene una experiencia importante y también lo que comentábamos hace unos minutos precisamente de Rita, que también está siendo pues celebrada, digamos, esta mujer que llega desde Oaxaca y que también trae ahí una experiencia importante. Pues bueno, vendrán nuevos tiempos.
El nombramiento más celebrado, ¿no?
El de
López. Sí. Y luego está, bueno, Arturo Castillo, que es un personaje también interesante, que actualmente es asesor del magistrado José Luis Vargas en el Tribunal Electoral, y otro perfil pues, al que se le señala mucha cercanía a Dan Augusto López es el tabasqueño Jorge Montaño Ventura, que es actualmente el fiscal electoral en Tabasco. Quizá ese perfil también se señala esta cercanía con el secretario de Gobernación, pero bueno, finalmente, como les decía, pues ahora tocará a estas consejeras y consejeros demostrar, y creo que al final hasta el sorteo viene bien para eso, demostrar que no los puso ahí alguien, sino que compitieron, y bueno, pues ahora sí que su trayectoria hablará de ellos y por lo pronto tendrán una prueba muy, muy, muy importante dentro de 15 meses exactamente cuando sean las elecciones.
Sí, bueno, pues sí, veremos pues sí. Entonces, y ya estarás tú, por supuesto, para explicarnos también, querido Ernesto. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un gran abrazo y que tengan un muy buen fin de semana.
Igualmente, gracias Ernesto Núñez, nuestro explicador político. Y mira, Javier, uno está también metido como en diferentes grupos de expertos de diferentes temas. Sí. Y en un grupo en el que estoy, en donde hay personas a las que respeto profundamente y que son además profesionales en lo que hacen, pues están celebrando dos nombramientos. Están celebrando el de Rita Bell y están celebrando el de Arturo Castillo. Mira. En este grupo, insisto, en donde hay personas a las que respeto profundamente por su formación, por su integridad y por su capacidad. Y bueno, ya veíamos que también a Guadalupe Taddei se le reconoce esta trayectoria profesional en materia electoral, a pesar de, obviamente, de estos vínculos familiares, pero se le reconoce esto. El caso de Jorge Montaño es del que no he escuchado yo todavía mucho, pero bueno, digamos que si de tres de cuatro no hay comentarios tan negativos o incluso hay comentarios positivos, pues hay que darles el beneficio de la duda y estar fiscalizando el trabajo que hacen.
Dice el presidente, acaba de decirlo, está hablando justamente de esto, dice, fue una manera más democrática de elegir, dice, celebro que se haya llevado a cabo el nombramiento de los nuevos consejeros, que se haya llevado por sorteo, y dice, había que procurar que no se diera el mismo error, el vicio de repartirse entre los partidos los cargos, es lo que acaba de decir el presidente, con eso inició esta conferencia matutina del viernes.
Es que incluso hay que decir, Javier, que el haber llevado todo esto a la insaculación, a la tómbola, era también una manera de, digamos, como librar lo que podía haber sido los ataques desde Palacio Nacional, porque recuerda que el presidente de la República veta a los electos como comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque dice que se dieron por acuerdo entre partidos. Sí. Entonces bueno. Dice, no, eso por ahí no va. Entonces, bueno, por lo menos aquí, vuelvo a decir, por lo menos estamos llegando con el tema del INE en un mejor camino, Javier, que el que se preveía incluso o el que se temía. Así que es. Ahí están estos cuatro nuevos consejeros, Javier.
Así es. Y rápidamente, antes de irnos una pausa, Gaby, importante también detenernos, por supuesto, y darle seguimiento a la tragedia ocurrida el lunes por la noche en esta estación migratoria en Ciudad Juárez, en donde hasta el momento hay 39 personas muertas, bueno, un par de decenas de heridos todavía en los hospitales regionales. El día de ayer fue otra vez una conferencia de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Quien estuvo ahí fue Rocío Jardines, quien nos actualiza la información. ¿Qué dicen las autoridades, digamos, cuatro días después? Rocío, adelante, cuéntanos.
Javier, pues que sí hubo irregularidades por parte de la empresa encargada de seguridad en el centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron 39 migrantes por este incendio. Fue lo que dio a conocer al menos la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que anunció el inicio ya del proceso para revocar, dijo desde el día de ayer, el contrato del grupo de seguridad privada CAMSA SADCB. Vamos a escucharla.
El contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República. La empresa de seguridad privada no cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales que está obligado a rendir no reportó altas o bajas del personal. Por lo tanto, y paralelamente al proceso penal que lleva la propia Fiscalía General de la República sobre la probable responsabilidad de la empresa, informar que dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso e imponerle una multa económica.
Javier Gaby también explicó que tras el retiro de este permiso se dará pues el servicio de seguridad por parte de Protección Federal con 48 elementos solamente en ese lugar e indicó que se va a iniciar el proceso de reparación del daño a las víctimas. Escuchemos.
Se iniciará un proceso para lograr la reparación del daño a los familiares de las víctimas. Es nuestra obligación institucional y moral proteger a las familias de las víctimas. Por tanto, se abrirá un procedimiento en la Secretaría de Gobernación para determinar la ayuda del gobierno mexicano a las familias afectadas. Se busca primero la no repetición, así como la reparación del daño a las víctimas.
También aseguró que las investigaciones para esclarecer esta tragedia va a llegar, así lo dijo, hasta donde topen. La fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías, dijo que solo falta por cumplimentar una orden de aprehensión de las 6 giradas en contra de elementos de seguridad y los involucrados en estos hechos. Escuchemos.
Se concedieron 6 órdenes de aprehensión en contra de 3 funcionarios del INAMI, 2 policías de seguridad privada, y la persona que inició el incendio. Órdenes que se solicitaron por el delito de homicidio así, doloso, así como por condolo eventual y por el delito de lesiones en contra de las 67 extranjeros, 12 salvadoreños, 1 colombiano, 12 venezolanos, 28 guatemaltecos y 14 hondureños.
Analizar el trabajo de todos los integrantes del instituto para conocer pues la operación que se debe de seguir y cuáles fueron las omisiones de los trabajadores de la estación migratoria en el momento del incendio. Hubo muchos cuestionamientos, Gaby, Javier, en esta conferencia muy pocas respuestas. Lo que entre las que se destaca fue el cuestionamiento sobre los señalamientos al titular del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, Salvador González Guerrero, de que él decía que no se podían abrir pues las rejas a los migrantes, sin embargo, pues no se pudo dar una respuesta al respecto. Vamos a escuchar.
Habría dado de no abrir las puertas en el momento del incendio en la estación migratoria. Si está comprobado este señalamiento que hacen abogados de migrantes, que hay una denuncia penal en la fiscalía incluso.
No puedo comentar, es dentro de las cuestiones que se van a analizar una vez que se tengan las distintas declaraciones y concatenando todos los elementos probatorios para poder determinar. En este momento no podría contestarle con certeza.
Esa fue la voz de Sara Irene, la titular de la Fiscalía Especializada. Y bueno, en esta conferencia también lo que sí se detalló es que el gobierno de Estados Unidos ofreció el apoyo al gobierno mexicano para dar una mayor atención a las personas que siguen pues afectadas en los hospitales. Sin embargo, pues se comentó que los especialistas han recomendado no mover a las personas internadas por la situación de gravedad en la que todavía se encuentran. Gaby, Javier, mi reporte.
Muy completo, gracias, Rocío Jardines, muy completo. Bueno, pues siguen obviamente estas investigaciones, Javier, y no soltaremos, yo creo que nadie vamos a soltar este tema hasta que se sepa no solamente exacto lo que sucedió, sino también quiénes son los responsables.
Sí, y que no se quede en eso, en mandos medios, Gaby, porque muchas veces en estos casos son mandos medios los que están señalados. Sin embargo, en este caso hay que decir que abogados de víctimas están señalando directamente al delegado de esta sede del Instituto Nacional de Migración, un contraalmirante, y también el tema de que varios de los actuales funcionarios del Instituto Nacional de Migración ayer protestaron, levantaron la voz y dijeron: no es justo el señalamiento que se le está haciendo a estos tres compañeros que trabajaban ahí, sino a los que dan las instrucciones, a los que están más arriba. Tienen que seguir las investigaciones. Así que dos puntos muy importantes en esta semana, en estos días después de esta tragedia, Gaby.
Sí, y nada más recordar rápidamente, Javier, que esta semana tuvimos justo, ahora sí que estamos cerrando la semana con temas que estuvimos abordando a lo largo de la misma. De hecho, platicábamos apenas a principio de la semana con Maite Azuela, si te acuerdas, que fue parte del comité técnico que evaluaba a los aspirantes y a las aspirantes a consejeros del INE. Ella incluso hizo explícito el porqué votaba en contra de algunos de los aspirantes, precisamente por señalar su no idoneidad. Y también hablamos en su momento con Edmundo Jacobo, esta misma semana, cuando se despedía, también había presentado su renuncia y se despedía ya del Instituto Nacional Electoral. Pero tuvimos también algunas voces importantes, Javier, de lo que sucedió precisamente allá en Ciudad Juárez. Estuvimos en su momento con nuestro corresponsal, con José Serna. Pero yo quisiera destacar dos voces de lo que tuvimos esta semana. Sí. Uno, a Giovanni Lepri, que es el representante del ACNUR, esta Oficina de Naciones Unidas para la Atención a Refugiados, es el representante de ACNUR aquí en nuestro país, hablábamos con él. Y nos habló sobre todo de la parte de la movilidad humana y sobre todo la insistencia de que esto que sucedió en Ciudad Juárez nos lleve a que no ocurran más tragedias como esta. Vamos a recordar un poco de lo que nos dijo en estos micrófonos Giovanni Lepri.
En la movilidad humana y este flujo de personas tan grande que está moviéndose por las Américas, este continente se volvió el continente donde el 20% de toda la población en movilidad forzada al mundo, 20 millones de personas, pero 100 millones están en este continente. No es una cuestión de decir si nos gusta o no que haya movilidad humana, que haya personas que cruzan frontera. La pregunta es cómo manejarlo y cómo responder. Y es muy complejo, no estoy de ninguna forma diciendo que no sea complejo, pero es muy urgente que la humanidad tome la posición principal y que no ocurra nunca más tragedias como estas.
La voz de Giovanni Lepri, de verdad lo que nos decía, esto sucede en México, sucede en la región, sucede en el mundo, y hay que detenernos y verlo como eso, como una tragedia global. Y también tuvimos la oportunidad de ir hasta Guatemala. Hay que decirlo, Gaby, pues bueno, una 28 víctimas de lo que sucedió en esta tragedia son guatemaltecos. Ya ha habido un posicionamiento por parte del gobierno de Guatemala y también lo que significa para la sociedad leer esto, leer que murieron 28 connacionales. Tuvimos la oportunidad de hablar con la maestra Úrsula Roldán, una estudiosa, una investigadora de la migración desde Guatemala, y esto fue lo que nos dijo.
Y yo sí creo, había mucha esperanza en este gobierno de México, lo decimos por nuestra condición política como centroamericanos, pero tristemente México no vio hacia el sur, vio hacia el norte, y está perdiendo toda esa credibilidad que tenía en términos de que iba a generar condiciones de una negociación de altura con Estados Unidos, no una situación, una condición de sumisión total, donde está poniendo como letra de cambio a las personas migrantes. Y no solo son las de Centroamérica, son las de su propio país. Sí. Ustedes también son un país expulsor, un país que también está generando desplazamiento forzado interno.
Sí. Bueno, parte de las voces que tuvimos, hablamos también con Tonatiuh Guillén, el ex comisionado del Instituto Nacional de Migración. Tuvimos también por ahí el análisis de Charles Duverger, en fin, voces, Javier Risco, y seguiremos teniendo las voces que se tengan necesidad de tener para entender lo que sucedió, pero sobre todo exigir que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Es una tragedia para México, pero es una tragedia para la humanidad que esté sucediendo esto con las personas migrantes. Y en este caso, que no se nos olvide, sucedió adentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Eso es lo que sucedió y se necesita señalar culpables, responsabilidades, reparación y no repetición. Así las cosas.
Al regresar, en Así las Cosas.
El Banco de México anunció un incremento en las tasas de interés en un cuarto de punto, lo que fortaleció más al peso. De esto nos hablará Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Te informo que al momento se presenta afluencia alta en las líneas 3, 6, 8, 9, A y B. El intervalo entre trenes es de aproximadamente 6 minutos. Permite libre cierre de puertas y usa la palanca de emergencia solo en caso de ser necesario. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Esta temporada de Cuaresma, en La Comer, fresco y en línea, disfruta de la mayor calidad, variedad y frescura en pescados y mariscos. Llévate el filete oriental a solo 90 pesos el kilo y el camarón coctelero chico a solo 139 pesos el kilo. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta abril 2.
¿Saben qué es la carne de cultivo?
Cuando se habla de carne in vitro es que realmente es carne.
De eso va el primer episodio de Querido Futuro. El futuro de la alimentación, pero nos vamos a enfocar de manera específica en el cultivo de la carne.
Querido Futuro, con Gabriela Barkentin.
Disponible el 30 de marzo.
Les voy a regalar 60 días de la suscripción a Podimo.
Entra ya a podimo.mx/queridofuturo.
Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
Si te interesa proveer de bienes o servicios a partidos políticos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas, aspirantes y candidaturas independientes,
debes inscribirte y estar activo en el Registro Nacional de Proveedores.
Es rápido y fácil. Realiza tu alta en rnp.ine.mx. Si ya te inscribiste, mantén actualizada la información de los bienes y servicios que ofreces.
Recuerda que si no estás en el RNP,
no podrás ofrecer tus bienes o servicios. Mi INE es valioso porque mi INE nos une.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo prefiero los audífonos más baratos porque siempre los pierdo.
A mí me gustan los audífonos inalámbricos porque son los más cómodos.
Yo elijo los audífonos con la mejor calidad de sonido para escuchar mi música favorita.
Con competencia,
Tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFESE.mx.
Si ves un incendio forestal, repórtalo
al 800-737-0000 o al 911.
Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales.
Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos.
Prevenir es más fácil.
Comisión Nacional Forestal.
Gobierno de México.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Boletos desde 500 pesos.
Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
En el Alfonso Lastras se enfrentan potosinos y mazatlecos y ambos están urgidos de sacar puntos. San Luis contra Mazatlán, domingo 2 de abril, 5 de la tarde.
¡El remate llegó el tercero!
¡Gol! En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
Para una mejor calidez y trato digno de nuestros enfermos graves,
en la Cámara de Diputados aprobamos incluir los cuidados paliativos y tratamiento integral del dolor
en la Ley General de Salud.
Se consideran todos los procedimientos científicos y éticos
que ayuden a disminuir el sufrimiento en las diferentes etapas
y den alivio a quienes cuidamos.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Primer acto, Laura camina hasta su trabajo. Segundo acto, Laura trabaja 8 horas frente a una computadora. Tercer acto, Laura regresa a casa a ver televisión. ¿Cómo se llamó la obra? Laura necesita Eyemo, uso diario. Para esos días de contaminación y trabajo duro, Eyemo uso diario. El auténtico limpiaojos por generaciones que lubrica y humecta tus ojos. Eyemo uso diario está de regreso.
Consulta a su profesional de la salud visual y lea las instrucciones de uso. Permiso de publicidad 2233-0201-0882.
En Soriana, six pack de cerveza Carta Blanca o superior, $44.90 con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 3, aplican restricciones. Evite el exceso.
Con Mastercard y Telcel viaja a la final de la UEFA Champions League Estambul 2023. Con tu tarjeta Mastercard domicilia tu plan Telcel. Regístrate y participa por uno de los 6 viajes. Entradas cortesía de Mastercard, orgulloso patrocinador de la UEFA Champions League. Detalles en holatelcel.com/campeones2023. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Controlan militares mayoría de puestos en migración.
Reforma.
Y hasta su esposa cobra en la Comisión Federal de Electricidad.
Milenio.
Culpan a empresa de seguridad y Adán llama amigo a Ebrard.
Excelsior.
Entran al INE 2 consejeros afines a Morena.
La Jornada.
Denuncian corrupción en empresa que cuidaba migrantes.
El Financiero.
Apunta Banxico a pausa en ciclo de restricción monetaria.
El Economista.
Costo financiero de la deuda en primer bimestre subió 47% por alza en tasa.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las cosas.
La mañana con 42 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
Buenos días, maestro Quintana. Ya con las chanclas, el traje bronceador. De baño, el bronceador, maestro Quintana, ¿cómo pinta el fin de semana?
No, ya listo para el viacrucis.
Eso.
El maestro Quintana,
el maestro sí es de veras, ¿no?
Sí.
No como unos que dicen que, ahí, sí, pero bueno.
Gaby Pagana, muy bien.
Gaby entonces, Pagana, pero... Exacto. Bueno, maestro, a ver, arranquemos con el Banco de México. Entiendo que no hubo mucha sorpresa, ¿o sí?
Bueno, no fue sorpresiva la decisión de subir las tasas un cuarto de punto. Lo habíamos comentado. Ya se daba por hecho que eso iba a ocurrir. Lo que fue, digamos, más interesante es la comunicación que hizo el Banco de México de esa decisión.
Ah, mira.
Porque en el comunicado que emitió, lo hace cada vez que toma este tipo de determinaciones, pues deja ver que tal vez sea la última y nos vamos.
¿Por qué?
Porque dice, bueno, pues en comunicados anteriores decía, pues casi nos anunciaba que en la siguiente reunión volvería a subir las tasas. Y ahora lo que dijo en ese comunicado es que cuando tome la decisión respecto a qué hacer con las tasas de interés la próxima ocasión, pues va a ver cómo pinta el panorama. Entonces, eso se interpretó como que es probable que decida ya no volver a subir las tasas. Insisto, es probable, no lo da tampoco como un hecho.
Sí.
Va a depender, yo diría, eso ya no lo dice el Banco de México, yo diría que va a depender de qué haga la Reserva Federal. ¿Cómo andan los tiempos? La Junta de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, va a tomar la próxima decisión respecto a tasas de interés el 3 de mayo, en poquito más de un mes.
Okay.
Y luego el Banco de México va a hacer lo mismo el día 18 de mayo, un par de semanas después. Creo que según lo que haga la Reserva Federal, eso va a marcar en buena medida también lo que haga el Banco de México, además, desde luego, del tema de la inflación. Si la inflación se confirmara su tendencia a la baja, pues tal vez, digamos, ya sería más visible que ya llegamos al techo, que ya estamos, pues, en la azotea, digamos, ya no hay pisos para arriba.
Ya.
Subimos la escalera y alcanzamos la azotea. Pero queda la duda de si todavía hay otro pisito por ahí. Sí, yo no lo descarto.
Hay un escalón escondidillo por ahí. Todavía.
Sí, que okay. Todavía haya otro cuarto de punto más, al estilo de Harry Potter, así como un piso.
Oye, y el hecho de que haya sido voto unánime también ¿sí? Significa algo, ¿verdad?
Sí, porque había especulaciones a propósito de que quizás más de un integrante de la Junta, subgobernadores se llaman, los que están ahí, pues ya estuviera convencido de que mejor ya no, de que mejor hasta aquí se quedara el incremento, y no. Hemos visto que en las últimas ocasiones la Junta ha votado de modo unánime, es decir, todos por la misma determinación. Desde los más antiguos, la decana en esa junta es la subgobernadora Irene Espinosa,
cierto,
la que lleva más años, hasta Omar Mejía, que es pues el más nuevito, que llegó apenas con este año, en 2023. Todos votaron al unísono por el incremento de un cuarto de punto. Y eso da certidumbre, porque se ve que pues hay, digamos, consistencia, no hay jaleo adentro de la Junta, sino hay consistencia, aún entre visiones que parecen muy diferentes, por ejemplo, la de Jonathan Heath, que es quizás el único que hace públicas sus percepciones, sí, a través de Twitter, fundamentalmente, y los demás no lo hacen, pero aún Jonathan Heath pues ha votado en el mismo sentido que los demás. Y esto tuvo como consecuencia pues que el peso se volviera a fortalecer. Hace unos 4 minutos había llegado ya a 17.99.
¡Ándele!
¡Cambien!
17.99. Ya subió un poquito.
Sí, pero ahí
no aguantó. Está en este momento en 18.01. Pero recuerdan, a principios de la semana andábamos en 18.50.
Sí, claro. Sí,
por
sí,
ahí.
Sí.
Y al paso de los días se ha fortalecido nuestra moneda, lo cual quiere decir que se ve pues mucha estabilidad en medio de todos los problemas que tenemos en el país, en la parte financiera. se ve la situación razonablemente estable. Pero sí, eso sí, con crédito caro. Ya le hemos insistido al público.
Las alzas de tasas le pegan a los deudores.
¿Sí?
¿Se sabe el monto de cuánto, por ejemplo, ha aumentado? Digo, ¿no? En el monto general, ¿de qué significa ir subiendo poco a poco las alzas?
No, Javier, el tuyo sí, probablemente. No, pero queda sí, de pesar, pero no se tiene un dato general, digamos, de cuántos intereses adicionales se han pagado. Pero sabemos, por ejemplo, que a los bancos les ha ido muy bien.
Sí, cierto.
Por este hecho, pues les estamos pagando más de intereses.
Sí.
Y los intereses son la principal fuente de ingresos de los bancos. Entonces sabemos que, pues sí es alto. Y también sabemos, y es el otro tema que les propuse, pues lo que el gobierno ha pagado de más.
¿Ah, sí?
A ver, ¿y cuánto sí, es? Sí, porque eso, pues, si el gobierno es deudor, como muchos otros.
Como todos, sí.
El gobierno está pagando más o menos un monto de intereses de 2.500 millones de pesos todos los días.
¿Cuánto?
2.500 millones de pesos.
¡Órale! Wow.
Es decir, en lo que dura así las cosas en la mañana,
ajá,
pues más o menos cerquita de 500 millones
de pesos.
Poquito órale, menos.
¡Órale!
Esos son los intereses. Sí, es mucha lana,
¿sí?
Es mucha, mucha lana. Y esto es que tanto más, el año pasado, por ejemplo, en el primer bimestre, fueron 86 mil millones.
Uh-huh.
Este año, 122 mil millones.
No, pues es una lana tototototota.
Son 40 mil millones wow, más, 47% más.
Guau. Wow. No, pues sí es impresionante esto, ¿eh? La verdad.
Sí, 2.500 millones de pesos diarios.
Sí, como
pues
que
sí,
eso luego no lo tenemos tan presente, ¿no?
No. Imaginen para cuántas cosas alcanza.
Pues sí.
Quizás pudiéramos tener un centro migratorio decente.
Por ejemplo.
Donde no se contrataran empresas patito.
Sí, por ejemplo.
Exactamente. Uh-huh. Digo, nada más para poner el ejemplo de la coyuntura, pero la cantidad de cosas que se pudieran hacer si no hubiera este incremento en el costo financiero de la deuda que está pagando el gobierno, pues como están pagando muchos deudores.
Uh-huh.
Esa dimensión del incremento, ese 40 y tantos% de alza en lo que se paga por intereses, uh-huh, es algo pues generalizado. Imaginen, si uno pagaba hace un año algo así como en créditos a las empresas, pagaba una tasa del 11%, 10%, y hoy está pagando el 16, 17%, pues ese es un montón de lana.
Sí, no,
es un
no,
montón
no,
de lana.
Sí, cómo no.
Y eso pues le está pegando a la economía. Y como todavía no se nota que se haya reducido la inflación, porque recuerden, el objetivo es que al ser más caros los créditos, uno gaste menos. Ese es el objetivo, para que al gastar menos haya menos demanda y por lo tanto se contenga la inflación. Como ese mecanismo todavía no funciona del todo, pues por esa razón tenemos tasas elevadas. Que por cierto, a propósito de lo del Banco de México, aún si no sube más la tasa de interés, aún si ya llegamos a la azotea y ya no hay otro pisito adicional, de lo que también hay convicción es que no vamos a bajar por un buen rato. Nos vamos a quedar ahí en la azotea prácticamente a vivir todo este año.
Ya. Con todo lo que eso implica, porque
pues
paradójicamente
sí,
vivir en la azotea no es lo barato, ¿no?
No, ni en un cuartito de servicio.
No, nada, pero bueno, en fin, así las cosas. Y bueno, entonces decías que nuestro peso fortachón andaba en...
Ya subió, 18.04, en lo que platicamos.
En lo que platicamos, anda
ya
subiendo.
Ya subió 3 centavitos.
Bueno,
más, ahí va a andar porque pues... todavía quedan dudas, insisto, respecto al futuro, pero por lo pronto de esta semana se fortaleció, para variar, es la divisa en el mundo pues que más terreno le ganó al dólar.
Pues interesante también la forma como cerramos la semana en estos temas. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente, excelente fin de semana.
Abrazo grande, maestro Quintana.
Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, y dice, ¿aterrizaje suave o nos daremos un buen sopetón? Es lo que está preguntando el maestro Enrique Quintana.
Vamos a leerlo,
página 2 del Financiero, y nosotros al corte.
Al regresar, en Así las Cosas.
El Consejo Universitario de la UNAM determinó sancionar las faltas de integridad académica como el plagio. De este tema conversaremos con Hugo Concha del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Para hablarnos sobre el bombardeo de nubes para incentivar la lluvia, nos enlazaremos con Alberto Hernández Unzón, exdirector del Sistema Meteorológico Nacional.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
Ya viene en el World Trade Center Expo Muebles de Europa, el evento mueblero más importante del año. Los 100 mejores fabricantes y las marcas de colchones vendiendo directo con el respaldo de Europe. Si nunca has venido a una Expo Muebles de Europa, date el gusto este año. Te sorprenderá encontrar tanta variedad, desde lo más sencillo hasta lo más exclusivo. Deja a tus niños en nuestra guardería y disfruta la Expo más importante del año. Te esperamos en el World Trade Center del 5 al 11 de abril. Entrada gratis.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. Una estación de Radiópolis.
En Ópticas Devlin, México te queda bien. Ven y conoce Xicú, la marca mexicana con más de 100 diseños exclusivos. Elige un paquete Xicú desde $1,799, incluyendo armazón, graduación y antirreflejante. Visítanos en Ópticas Devlin y en nuestra tienda en línea www.devlin.com.mx.
En Soriana, el segundo al 50% en cereales Kellogg's, galletas o barras Quaker y café tostado y molido. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 3, aplican restricciones.
Este mes en Dormimundo, modelo Sapphire. Sapphire. Y Melanita de Silly. Melanita. En todas las medidas a precio de matrimonial. Además, hasta 25% de descuento adicional en modelos seleccionados solo hasta el lunes. Y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos.
¿Saben qué es la carne de cultivo?
Cuando se habla de carne in vitro es que realmente es carne.
De eso va el primer episodio de Querido Futuro. El futuro de la alimentación, pero nos vamos a enfocar de manera específica en el cultivo de la carne.
Querido Futuro, con Gabriela Barkentin.
Disponible el 30 de marzo.
Les voy a regalar 60 días de la suscripción a Podimo.
Entra ya a podimo.mx/queridofuturo.
Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
Conócelo tú mismo de La Comer, fresco y en línea. Imagina, crea y remodela pagando menos, porque te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra en todos los asadores, accesorios para asar y todo el departamento de jardinería. Así es, 30 pesos por cada 100 de compra. Ven a La Comer y Fresco y hazlo tú mismo hasta abril 3.
Amigos fanáticos de la velocidad, presentamos el plan Telcel Plus 4 con 10 gigas y redes sociales ilimitadas por solo $499 al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Ya para esta hora está complicada la circulación para que se desplaza en este momento por la zona de Congreso de Unión, en el tramo de lo que es el eje 1 Norte hasta la zona de Martín Carrera. El motivo, en algunas zonas los semáforos no están funcionando de manera adecuada. Aquí la alternativa puede ser el eje 3 Oriente, la avenida Eduardo Molina. Lo hace a través de lo que es la zona sur. Y fuimos que avenida como Cafetales, con circulación lenta, eso partiendo de la calzada Cospa a la avenida Tasqueña. Es mejor opción esta mañana utilizar Tlalpan con dirección al centro, aunque se detiene a la altura del metro viaducto con dirección al primer cuadro capitalino. Lo hace a través de lo que es el Zócalo. Grupo de personas en las cercanías de Palacio Nacional no afectan de momento la vialidad. Utiliza lo que es la zona norte. Informamos que también la vialidad es intensa para quien se desplaza de Corriente 112 en dirección hacia la zona de Tenayuca, Tlalpantla, a través de esta vía. Aquí venía a los 100 metros, otra opción. El reporte sigue pendiente.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. En W. Las casas de árbol están de moda y hay unas en el siempre mencionado Zacatlán de las Manzanas en Puebla. Considera que ni hay señal de celular ni wifi. En la misma Puebla tenemos la Gruta del Sol en Quetzalan, con cuatro tipos de roca y una cascada subterránea.